Hola, queremos darles la bienvenida.
Soy Marcela Maradei.
Y yo, Natalia Alves.
Esto es Maternidades al Desnudo.
Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes.
Hola a todas, ¿cómo están? Bueno, estamos acá hoy separadas, tratando de hacer una presentación para este episodio que se viene con todo. Tuvimos otros episodios que estuvieron muy lindos, esperemos que los hayan escuchado, y si no, está bueno que vayan para allá, los de violencia obstétrica. Y bueno, Nati, queríamos contar un poquito cómo había surgido hacer este de salud mental materna, ¿no?
Exactamente, sí, en realidad estuvimos un poco inspiradas en la temática anterior, en esto que estuvimos charlando con ustedes de violencia obstétrica. Y bueno, y ahí surgía un poco como esto de qué pasa, ¿no? Con las mamás, como en este periodo vital, más allá de si hubieron en sus partos, situaciones de violencia obstétrica o no, pero bueno, como considerando como este como un periodo bien especial de la vida de las mujeres y bueno, como un momento bastante crítico en lo que tiene que ver con salud mental, entonces también por ahí se nos ocurría como esto de, bueno, ¿qué pasa con la salud mental materna acá? ¿Quién lo atiende? Porque bueno, porque es un periodo, esto que decíamos, bien particular.
Claro, por otro lado, separar un poquito ahí que si bien a nosotras nos surgió desde violencia obstétrica, bueno, sentimos que es una etapa de la vida bastante transformadora, como también ya lo hemos hablado en otros episodios. Entonces, bueno, queríamos buscar ahí quiénes están haciendo estas cosas acá en Uruguay, de acompañar a estas mamás puérperas, ¿no?, recientes, en esta transformación y en este, como darnos cuenta, porque a veces ni siquiera como que visualizamos cosas que nos pasan. ¿Por qué? Por la sociedad como está, por la forma en que tenemos de alienarnos, ¿no?, de estar ahí en sociedad, es una forma que no es la forma como estaban en otras épocas del mundo, digamos, que nos organizábamos de diferentes maneras, que nuestras madres, abuelas, quizás amigas, vecinas, estábamos mucho más unidas. Y por otro lado, este rol que se le da a la mamá de estar, como de ser la cuidadora, parece que, no sé si solo principal, ¿no?, que sí está bueno, sino que la segunda está ella, la tercera está ella, ¿no?, y como que nos asignan ese rol. Y un poco nos reíamos, ¿no?, en esto de decir, bueno, apenas soy mamá, ¿no?, parí y todo eso, y ya está, ¿no?, me convertí en mamá, ahora sé todas las cosas que tengo que saber, todas las funciones que tengo que cumplir, y todo lo voy a hacer bien, además, ¿no?, porque también como que pretendemos un poco eso, ¿no?, esta mamá reciente que sepa todas las cosas prácticas, logísticas, que traiga ese instinto, que se conecte rápidamente con este bebé, la lactancia, la casa, que sepa cambiar pañales, que... Y toda esa información como que nosotros jorobábamos con Nati, ¿no?, que es como que nos llega, ¿no?, la canalizamos apenas ahí, llega este bebé, ya viene con esta información, se nos activa el chip y listo. Y bueno, la verdad es que...
No.
La verdad es que no, o sea, no sé si alguien está pensando todavía que puede pasar eso, pero me encantaría, mágicamente, ¿no?, una varita mágica, ¡tin!, nos toca ahí. Y bueno, la verdad es que es un proceso, ¿no?, es un proceso que va pasando, y bueno, y un poco esto es lo que a veces el afuera es el que nos termina haciéndonos sentir estas dudas, ¿no?, estas cosas. Yo lo estaré haciendo bien, porque ¿cómo? Yo tendría que ya saber esto o sentir esto otro, y no me está pasando. Que también hay otro episodio que esto solo me pasa a mí, que si no lo escucharon, vayan. Pero bueno, de alguna manera pasa esto, ¿no? La información nos llega enseguida y nosotros vemos que aparentemente a todas las mamás les pasó de esa manera. Y bueno, y eso es lo que nos hace a veces empezar a... cuestionarnos, ¿no? ¿Qué me está pasando a mí entonces? Y eso cuando se vuelve un poquito más grave o más difuso o no lo puedo conversar con alguien, se empieza a volver cada vez más caótico, ¿no?
Exacto, sí, y empieza como a generar sufrimiento, ¿no? Entonces también esto de que todo este periodo, ¿no? Del embarazo, del nacimiento, del puerperio, es de por sí un periodo de mucho movimiento y de muchas cosas nuevas, de una identidad que es nueva también, ¿no? Esta identidad materna que ya vimos en otro episodio, el de Bettina, que hablábamos un poco de esto de la identidad que se va formando y esto que es un proceso, que no es automático, que no es mágico, como vos decías, Marce, que es muy gradual y que lleva su tiempo y que entonces ahí tenemos como, bueno, como periodos en los que estamos más vulnerables también y a mí me viene como esta palabra como un poco como desarmadas me da la sensación, ¿no? Entre desarmadas de pocas herramientas porque hay muchas cosas nuevas que tenemos que aprender a hacer. Y también desarmadas como desde lo emocional, ¿no? Es como estamos ahí como en carne viva, me da esa sensación, ¿no? Como en el puerperio más inmediato. Porque también, bueno, eso es necesario para poder conectar con esa cría que depende de los adultos que la estamos acompañando, ¿no? Entonces, me parece ahí como, bueno, este periodo ahí de vulnerabilidad bien fuerte y que, bueno, que a veces es terreno fértil para que nos pasen cosas que en general ya vienen, ¿no? Que tenemos ahí en nuestra historia. Y bueno, todo, como dice Laura Goodman, ¿no? Nuestra sombra va a aparecer ahí, como todos nuestros aspectos más dark, por llamarle de alguna manera, todas esas cosas que no mostramos, que queremos que no se noten, bueno, van a ir apareciendo ahí porque vamos como al límite de cansancio, de actividad y de rendimiento, de actividad en esto de que estamos todo el tiempo con ese bebé, ¿no? Entonces, bueno, es como terreno fértil para que aparezcan, que pueden aparecer dificultades. Y puede que no también, ¿no? Como esto también hay que decirlo, no es que todas las mamás van a tener dificultades en su salud mental, ¿no? Pero sí es un periodo ahí bien, bien vulnerable en ese sentido.
Entonces vamos a presentarles a nuestras invitadas de hoy, del equipo de No Nací Mamá. ¿Cómo estás, Nela?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola a todas.
Hola. Bueno, está bueno como contarles que la idea era de que estuvieran las dos, pero en este momento Pato no nos puede acompañar. Igualmente le agradecemos que pueda estar a la distancia. Todo esto lo prepararon juntas, así que bueno, es como si estuviera. Le mandamos un gran abracito. Y bueno, vamos a ir ahí a que nos cuenten un poco la experiencia y algunas cositas que están buenas.
Ahí va. Igual está bueno contarles cómo nos conocimos. Siempre nos gusta hacer esto con Marce, sí. de contar cómo de dónde salió esta conexión. Y bueno, contarles de que cuando yo estaba re puérpera, recientemente puérpera, creo que tenía un mes, dije, un poco más capaz, ellas justo lanzaron el grupo para puérperas por Zoom y yo dije, este mismo, acá vamos. Y ese grupo, vamos a decirlo mal y pronto, me salvó la cabeza esos meses. Sí, bueno. Fue como aire. Así que eso, capaz que... Nada, de ahí surge como un poco conocerlas y también de las redes y claro. Del mundo emprendedor, pero...
Sí, del mundo emprendedor. Yo conocí en un evento a Patricia. Así que nos conectamos por dos lugares ahí. Y bueno, y agradeciendo también esta propuesta que justamente, como dice Nati, como salva la cabeza, ¿no? Así que por ahí fue como nos conectamos y bueno, y decidimos invitarlas para que... Hablemos un poco de esto de la salud mental materna, que bueno, qué gran tema, ¿no?
Qué gran tema. Una salvedad, Nati, nos conocimos antes, incluso hicimos un vivo.
¡Ay, es verdad! ¡Es verdad!
Un vivo de sexualidad materna que te convocamos desde la cuenta de No Nací Mamá y vos estabas embarazada de Guille y te dijimos, bueno, cuando nazca Guille, ya sabes que podés arrimarte y bueno, y ahí Nati participó del grupo. Bueno, contarles un poco entonces de qué va No Nací Mamá. Es un emprendimiento que junto con Pato arrancamos el año pasado, en el 2021. Lo gestamos, lo ideamos en el 2020, pero lo lanzamos en el 2021, un poco con la idea y con las ganas de acompañar a las madres, poniendo mucho foco en el puerperio, por ser un periodo como muy especial en esto de la maternidad, ¿no? De encontrarnos con este nuevo rol. Y bueno, nada, buscando como generar servicios como especializados y que puedan ser adecuados para este momento de crisis vital como es el convertirnos en madres. Un poco los servicios que tenemos y que les proponemos a las mamás son grupos terapéuticos, como este que participó Nati. Hay uno que es específico para puérperas, para mamás en puerperio, y otro que es para mamás independientemente de la edad de sus hijos. Este último es presencial y el de las mamás puérperas es virtual, que bueno, un poco se fue dando así por la disponibilidad y la preferencia también de las que fueron pasando por los grupos y lo que nos hicieron llegar, que bueno, que les servía más. Y bueno, también hacemos psicoterapia individual y acompañamientos focalizados para trabajar en algún aspecto en particular. Y algunos talleres también hemos hecho como temáticos. Así que bueno, más o menos por ahí va el tema de los servicios. Tanto Pato como yo somos psicólogas, especialistas en psicología perinatal y con formación en psicoterapia gestáltica. Y un poco fue a partir de nuestra experiencia de convertirnos en madres que bueno, que dijimos...
La clave.
Exactamente, pasar por ahí, ¿no? Esa transformación. Ajá. Que dijimos, bueno, hay que hacer algo con esto, porque es sumamente importante contar con compañía, contar con un acompañamiento adecuado. Es una experiencia que es intransferible, ¿no? Que la maternidad nos transforma de múltiples maneras y bueno, nosotros empezamos como a tener este propósito de poder acompañar a las madres y también como un propósito más como de militancia, por decirlo de alguna manera, de poder visibilizar, ¿no?, muchas cosas relacionadas a la maternidad que creemos que son bastante invisibles o por lo menos están subestimadas en cuanto a las cargas que las mujeres madres tenemos que asumir y asumimos, uh-huh, y el malestar que eso conlleva a diario, ¿no? Que bueno, capaz que por historia, ¿no?, de que históricamente las mujeres nos hemos hecho cargo de todo esto, queda como un poco naturalizado y bueno, es necesario saber que existe, que tiene un peso enorme y que hay diferentes formas de poder aliviar esa carga también.
Claro, me trae esto que decís, ¿no? De esta parte como hermosa en realidad que tiene esta gran transformación, ¿no? Obviamente nos vamos a meter en temas que son más salados, pero a mí siempre me gusta como valorar también esa gran transformación. En realidad muchas veces nos trae muy buenas ideas, porque me emociona poder pensar, ¿no?, de que hay mujeres que pasan por esta transformación y deciden ayudar a otras mujeres o deciden trabajar, ¿no? Pero así, en este tiempo que yo trabajo con embarazadas, que ya hace 9 años, el después, cuando me cuentan el después, muchas veces hay ideas fantásticas en realidad, ¿no? Lo que yo siento es que obviamente para que surja eso tiene que haber un buen acompañamiento, tenemos que estar sostenidas, contenidas, sentirnos amadas, ¿no? Que no tengamos tremenda carga, porque también he sabido de otro tipo de historias postnatales, ¿no? De que, y sí, las cosas no van tan bien porque, bueno, hay mucha carga en esa mamá, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, qué lindo esto que nos contás y bueno, sigamos ahí.
Sí, capaz que está bueno como poder charlar un poco de para qué existe como un área así tan específica, ¿no? Porque es como, uh-huh, bueno, la salud mental materna es como, está dedicada a las madres, ¿no? Capaz que está bueno charlar un poquito de eso.
Sí, existe la salud mental materna porque justamente durante el periodo perinatal aumentan los riesgos de contraer algún tipo de trastorno de salud mental. Uh-huh. Entonces necesita como una atención específica, aunque igual tampoco es que la haya tan claramente, pero bueno, de eso hablaremos después. Pero bueno, nada, eso, aumentan los riesgos, por ejemplo, de la depresión postparto. Casi el 20% de las mujeres en periodo perinatal sufre de depresión postparto, y bueno, es un número bastante grande, como verán. También hay otros trastornos, ¿no? Capaz que ese es el que más escuchamos, pero bueno, hay trastornos de ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad está el trastorno por estrés postraumático, que más o menos un 3% de las mujeres sufren de ese trastorno, y capaz que otro que me gustaría nombrar es que es menos conocido, o por lo menos la palabra, ¿no? Tocofobia, no sé si la habían escuchado alguna vez, sí. Pero es un miedo excesivo al parto, justamente, ¿no? Y hay primaria y secundaria. Este es un miedo excesivo, irracional y paralizante, ¿no? Tiene como estas características. Y en esto que decía que hay la tocofobia primaria, tiene que ver con mujeres que todavía no pasaron por la experiencia de un parto. Y la tocofobia secundaria es cuando ya lo vivieron, y en general han habido situaciones de mucho sufrimiento o traumáticas en ese parto, claro. que justamente lleva a que después se dé este trastorno. Y después otro trastorno de la salud mental, que es bastante menos prevalente, pero que existe también, es la psicosis puerperal. Que es, la prevalencia es mucho menor, entre 1 y 2 cada 1000 mujeres lo experimenta, pero bueno, es un trastorno como muy, muy grave, que puede tener consecuencias, bueno, en la vida, ¿no? De la mujer y del bebé también, por lo cual también, por más que no haya tantos casos, es importante ponerlo sobre la mesa y darle lugar, ¿no? Uh-huh. Así que sí, la salud mental materna es en sí misma una categoría, ¿no? como para tenerla muy presente y cuidarla, ¿no? Cuidar la salud mental materna, porque realmente pasan cosas, y que yo creo que, como enlazándolo con esto que hablábamos al principio, a veces no se sabe, ¿no? No se sabe uh-huh. tanto, pero si vamos a los números, bueno, por ejemplo, depresión posparto es un número eso llamativo, ¿no? 20%, y capaz que no lo sabemos, porque tampoco se habla mucho de esto, porque claro, sigue bueno. siendo un tema tabú, claro. ¿no? El tema de bueno, de no estar a gusto con la maternidad, de sentir malestar, de que hayan otras emociones y otras vivencias que no sean solamente de regocijo o de felicidad absoluta por haber sido madres, ¿no? Si bien se está hablando más, nosotras vemos eso, de todas maneras sigue habiendo como mucho camino por andar en ese sentido, y hay que visibilizarlo y ponerlo sobre la mesa, porque todos estos trastornos que nombramos, bueno, tienen posibilidad de ser tratados, tienen posibilidad de desarrollarse de otra manera si son acompañados debidamente, ¿no? Pero para eso primero tenemos que ser capaces de verlo, de entender que está sucediendo algo, de consultar, y bueno, y ahí lograr como ese tratamiento oportuno, ¿no?
Uh-huh. Está bueno. Esta pregunta está como en otro orden, pero justo enganchamos, me parece que está bueno hablar de qué pasa en Uruguay con la atención en este aspecto, ¿no? Y dónde podemos acudir las mujeres cuando estamos ahí en ese periodo perinatal para atendernos.
Sí. Capaz que algo también que no dijimos es de qué se trata el periodo perinatal, más de tarde que
bueno.
Nunca.
Ahí va.
Desde la gestación hasta un año posterior al alumbramiento, a veces es como el tiempo en el que se habla del periodo perinatal. Con respecto a la atención, bueno, un poco refiriéndome a esto que yo decía, que no es que exista como una atención específica, sí, obviamente después que se llega a un diagnóstico hay un tratamiento específico, pero no hay como un sistema estandarizado de detección. De hecho, con las mamás que nosotras trabajamos, algunas han, de todos estos trastornos que yo nombré, en realidad hemos trabajado con mamás con depresión postparto, con nosotros no, por el momento. Pero algunas nos han contado que les han hecho, por ejemplo, el test de Edimburgo, la escala de Edimburgo, que es para detectar la depresión postparto, pero han sido muy poquitas, y en algunas mutualistas específicas, una es del interior, por ejemplo, no es algo que esté estandarizado para todos, no es un protocolo que tengan que seguir todos los centros de salud. Entonces, bueno, como que va quedando como casos aislados, depende en qué mutualista te atendés, si te toca o no te toca esto, ¿no? Esta escala de Edimburgo en realidad son preguntas que autocompletan las mamás y bueno, que en realidad dan una aproximación o bueno, o puede levantar como alguna alerta para después tener alguna consulta clínica y poder llegar a ese diagnóstico, ¿no? Pero bueno, es una forma de poder como trabajar en la prevención justamente y en la detección oportuna de esto. pero no, eso, no está generalizado.
Y por ejemplo, ese test, ¿quién lo realiza o cómo llega la mamá hasta ese punto?
Es auto, lo llena la mamá.
Ah, ok.
Llenado. Claro. Se es lo como puede entregar.
Voluntario, digamos, una cosa así. O...
Quiero decir, no tiene que haber un técnico aplicándolo.
Está.
Sí, pero, después pero la, sí, el análisis.
¿Cómo lo solicita o cómo es esa parte?
En realidad, los casos es que nos han llegado, mamás que lo han hecho. Fue como que le hacían a todas las mamás, no era específico. Ta. Pero ya te digo, en algunos lugares puntuales, no es que en todos los centros de salud se realice como.
Porque, por ejemplo, general. Yo una cosa que he escuchado que en general, no sé, puede ser o la pediatra o la ginecóloga ginecólogo que te esté atendiendo, que pudiera detectar que alguna de las cosas que le estás contando, como que. Es mejor consultar o derivan o te sugieren, pero a veces ni siquiera
sí, eso también
sucede. No sé, yo he conocido casos que la pediatra, por ejemplo, se ha dado cuenta porque cuando llegan a atender a la bebé, no sé, la mamá está muy desbordada o le cuenta cosas o llora mucho o cosas así.
Claro, pero te das cuenta que tiene que ser algo como sumamente visible, como sí, para que se pueda activar algo.
Y me parece que a veces no es tan visible, o justo cuando vas a la consulta o algo, o vas a disimular, o no sé, o justo hay alguien contigo y medio, o no te animás a contarle algunas cosas, o no decís todo también, sí, ¿no?
Es que en realidad quedas un poco desligada del sistema de salud, sí, más allá del control pediátrico.
Eso estaba pensando.
Nada, salís del sanatorio, a los 40 días con suerte tenés la consulta última con un ginecólogo y,
claro.
Y de ahí... No hay nada más.
Y sí, en esa sí. Consulta con ginecólogo, que podría ser como una puerta de entrada para todo esto que estamos hablando, yo en los casos que conozco, no se pregunta nada. Te claro. Miran la episiotomía o la cesárea y ya está. No hay
que
como
es un poco lo que decimos a veces con Nati, ¿no? Que ya lo hemos planteado varias veces en varios episodios, de que un poco es como la parte física la que más está visibilizada. Por otro lado, después siempre decimos, ¿no? Después que nace el bebé, como que, vos estás descartada también, ¿no? Ya está. Lo más importante era que naciera, que estuviera bien y todo eso. Y lo que sucede después es como, bueno, ¿y nosotras dónde quedamos también?
Sí, tal cual. Y esto, no existe como un servicio especializado, ¿no? Para madres, claro. En salud mental materna, justamente. Si alguien quiere consultar porque siente que bueno, que hay algo que no anda bien y quiere ver qué pasa... En realidad va como a los canales normales, habituales. Comunes o habituales de la salud mental en general. Que en claro, algunos puntualistas hay un comité de recepción donde te ven varios técnicos, un equipo multidisciplinario, que hay generalmente de psiquiatra, psicólogo, asistente social. En algunas otras mutualistas no existe esto y directamente consultas con psiquiatra, con psicólogo. Pero bueno, son las vías como tradicionales, no hay algo específico, a eso me refería.
Y eso me hace pensar de que no hay nadie como, o no necesariamente hay alguien especializado también, ¿no? Claro. En ese tema. O sea, así como le llega esta mamá que está así, le llegará otra persona con otro caso nada que ver, ¿no? Es que esté como sí. Muy capaz que ni familiarizado, ¿no? Con este tema. No
exacto.
Sé. Pero sí. Puede pasar.
Y ahí, ¿no? También en eso de que no haya especialización, un poco corre como la propia historia, ¿no? Justo el otro día una amiga me contaba que consultó a psiquiatra para extender su licencia maternal, porque bueno, no se estaba sintiendo bien, y sufrió un maltrato, además era una consulta telefónica, y un maltrato como, bueno, pero todas en algún momento nos tenemos que reintegrar a trabajar, ¿qué hiciste durante estos 3 meses? No como...
Un horror. Telefónico además.
Entonces, claro, es como ante esos antecedentes, es como que mejor me quedo tranquila.
Y que en el molde no consulto, sí, eso también, ¿no? ¿No?
En general también nosotras hemos traído, ¿no? De que la salud mental en general hay un vacío, un gran vacío, ¿no? Sí. Está ya empezando por ahí, esto que es mucho más específico, como que porque también generalmente se hace en forma privada y uno, bueno, tiene que buscar y tampoco, no sé, pero pensando en esto, ¿no? De que no sabes bien y quién me va a atender o por dónde empiezo, más una mamá que está en esta situación y bueno, como un mínimo de orientación estaría buenísimo, ¿no? Pero es un poco lo que hablamos desde el embarazo y bueno, vos estás diciendo, ¿no? Que perinatal es antes, ¿no? Y es desde el embarazo. Que también a veces hablamos con Nati de esta situación de que la mamá llega a sus primeros controles, o bueno, está embarazada, ya sabemos, ¿no? Y bueno, ahí te atiende un ginecólogo, en realidad, ginecóloga, partera, o la primera atención, o un segundo, y nada más, ¿no?
Es sí, como... en ninguna parte de todo del proceso perinatal se ve de rutina a ningún profesional de la salud mental, en ningún momento.
Y estaría buenísimo que alguien me pregunte, más allá de cuánto está creciendo mi bebé, de si me di la, no sé, todas las vacunas que me tengo que dar, me hice todos los controles. Y
¿cómo estoy? Sí, ¿cómo me siento?
Si hice todo eso, estoy bien entonces, ¿no? Como, pero yo no sé, capaz que no me siento tan bien y nadie me lo está preguntando, o sea. Sí. Y de hecho en la consulta a veces, bueno, a mí las embarazadas siempre me anoté todo lo que le quería preguntar, pero en general son dolencias, son cosas que... Pero nadie se le pasa por la cabeza esto que estás diciendo del este trastorno, ¿no? De miedo al parto. O sea, como que debe haber algo, supongo que estamos en los límites normales, porque siempre hay como un miedito, una cosa.
Este es un miedo excesivo y racional. Claro,
pero ¿quién, o sea, quién me diría si estoy rozando eso? ¿El ginecólogo? Porque me va a decir, bueno, sí, todas tienen un poco de miedo, es como la pubalgia o cualquier cosa. Te dicen, sí, sí, es normal. Y uno, está, qué bueno, pero yo tengo que vivir todos los días con esto, ¿no? Y va a llegar el momento del nacimiento y yo voy a tener mucho miedo. Y no sé, ¿no? Como, sí. ¿Cuándo estoy rozando ese límite? ¿Y cuándo me van a...? Y
¿quién evalúa eso, no?
Eso, claro, ¿no? Tiene que ser un profesional. Esa evaluación que yo misma la tengo que hacer, a ver si estoy o no estoy, o alguien que me conozca y que por suerte no se me diga, mira que existe esto, pero de ahí a que haya un tratamiento, que como que va a pasar algo, ¿no?
Yo creo que no está ni siquiera la pregunta, porque tampoco hay canales de derivación, ¿no? Es como si un ginecólogo llega a preguntar, bueno, ¿qué pensás del parto? ¿Cómo te vas a preparar? ¿Qué sé yo? Nada, o sea, como la opción es la clase que tenés en la mutualista y suerte, ¿no? Entonces también eso, no hay como una especial atención a que es un periodo de la vida de la mujer como tan importante y que puede marcar como tantas cosas, ¿no?
Sí, mucha transformación y muchos cambios que vienen también, entonces es normal que nos sintamos como tal, pero ¿hasta qué punto estoy...? O no sé, estaría bueno que alguien me diera como algunas pistas. Y bueno, a veces en estas charlas hay charlas con psicólogas, psicólogos, no sé, pero suelen ser también enfocadas en ciertas cosas, pero no creo que se hable de...
¿Vos dices en la preparación para el nacimiento?
Sí, en algunas ocasiones sí, me han dicho.
Algunas, sí, hay, pero en general es como bastante... Ha sido como un destello, por decir algo, ¿no? Dentro de un programa mucho más amplio, de repente una clase dedicada a eso, y eso, no dan los tiempos, no dan como para realmente abordar esto, ¿no? Pero pensaba, mientras las escuchaba, como bueno, como un factor protector, ¿no? Esto de la psicoprofilaxis, de que nada, de poder saber de antemano, de tener cierta información sobre qué puede pasar, ¿no? Durante el embarazo, en el parto, en el puerperio, la información tranquiliza, la información es poder, y bueno, que estaría buenísimo que se le pudiera dar como ese lugar para justamente trabajar desde la prevención y no necesariamente esperar a que sucedan las cosas para después tener que bueno, pasar a un tratamiento, ¿no? Que obviamente que si es necesario hay que hacerlo, pero nada, creo que como todo en la salud, ¿no? Cuanto más invirtamos en prevención, bueno, menos vamos a estar después necesitando de esa atención y esos tratamientos.
Incluso también el visibilizarlo me hace pensar de que yo misma capaz que me puedo dar cuenta y no pensar que es como esta nube que pasa en el puerperio, que después es como todo junto, ¿no? Entonces es como, ¿será esto? ¿Será lo otro? Bueno, por lo menos si yo ya escuché algunas cosas o tengo como alguna referencia, algo que me hayan hablado, tal vez me es más fácil... Y decir, bueno, voy a consultar, por lo menos, ¿no? Sí. Pero como todo es como una nebulosa, ¿no? Está todo muy mezclado en el puerperio, me da la sensación de que es un poco difícil. Bueno, además entre millones de pañales, millones de tetas y todo ahí, no dormir bien de noche y todo eso. Sí, como además me tengo que autoevaluar a ver si me está pasando. Yo siento que es muy complicado.
Es un montón, sin duda.
Sí.
Bueno, capaz que está bueno que nos cuentes, Nela, como los principales desafíos que ustedes encuentran ahí en la consulta, como en esto de qué es lo que traen las mamás, ¿no? Como con más frecuencia.
Bueno, en nuestras consultas, tanto en los grupos como en la consulta individual, en la clínica particular, No, como les decía hoy, no hemos visto tantos trastornos de salud mental, así, trastorno es la palabra, ¿no? Pero sí mucho malestar, eso diría casi que en un 100%, ¿no?, de las madres, que bueno, que se acompañan de angustia, que se acompañan de sentimientos de culpa, que se acompañan de mucha exigencia, la falta de redes también es algo que vemos mucho y que tiene un peso muy grande para atravesar este periodo tan particular, sin duda. Los mandatos también, ¿no? Ahora pensaba eso, en esto de la exigencia, ¿no? Cuánto por ser madre sentimos que tenemos que cumplir, ¿no?, con tantas cuestiones que son un montón, y que en este momento que como bien decíamos recién, que es un montón todo lo que está pasando, el sumarnos como esa mochila y esa presión, obviamente que no hace más que aumentar el malestar y bueno, también el cuidado que sigue recayendo muchas veces en las madres, uh-huh. Es así, o sea, más allá de que haya cosas que han cambiado y que siguen cambiando, lo seguimos viendo a diario. Que bueno, que la corresponsabilidad parental no es tal, siempre en algún punto la madre termina más recargada o en tareas o en cuestiones prácticas, o la famosa carga mental, ¿no?, en esta parte como más de estar como atenta, de guardar la información, de organizar y demás, que bueno, que es un montón que se le suma a eso, a todo lo que hay que lidiar cuando nos convertimos en madres. Y ahí vuelvo como a esto que hablábamos antes de que es una crisis vital, que realmente se nos da vuelta todo, ¿no? Hay como ahí un tablero que se gira y hay que reacomodarse, ¿no? Claro. Eso es como, y lleva su tiempo y muchas veces no, muchas madres nos dicen como, bueno, yo no me esperaba esto, ¿no? Como se sorprenden, hasta se sienten engañadas, ¿no? Por imágenes que reciben, por lo que ven, ¿no? Que después cuando les pasa a ellas de otra manera, sienten eso como un desajuste, que muchas veces también terminan como cuestionándose si no son ellas las que están uh-huh. haciendo las cosas mal, si no son ellas las que tienen un problema, las que no claro. pueden, las que no dan a la talla, que no están a la altura. Y esto que lo digo, o sea, realmente lo traigo de mamás, ¿no? Que realmente lo sienten así, lo piensan así, y obviamente que se acompaña de muchísimo malestar. La duda constante, la presión, la culpa, nada, todo eso que no es nada menor. Y ahora también se me venía como esto del sistema laboral, ¿no?, del ámbito laboral, que a veces tampoco acompaña. Claro. Y ahí como vamos a otra esfera, ¿no?, más a lo social, ¿no?, que también necesita como de un cambio en este sentido de poder como contemplar lo que está pasando en esa mamá, lo que está pasando en esa familia, que es realmente, como decíamos, ¿no?, de una crisis, de un cambio muy grande, y que necesita eso, de un acompañamiento en todo sentido y en todas las esferas, ¿no? Claro. No sé, ahora cuando decía esto de lo laboral se me venían a la cabeza situaciones como de, no sé, medios horarios que no se respetan, o mujeres que han sido cambiadas de su rol de trabajo después de que fueron madres, como un montón de cuestiones que también se ponen en juego, a las que se le suma, ¿no?, todo lo que hablamos recién. Bueno, tener que además lidiar con esta cuestión de volver al trabajo, en general es un momento muy, muy difícil para las madres cuando tienen que volver al trabajo. Sí. Hay algunas que están deseando volver, sí, pero una gran mayoría no, o no saben cómo se van a sentir, cómo van a ser, en esto de que también asumen muchas responsabilidades. Entonces tampoco es fácil después pensar en que otra persona va a estar a cargo de mi bebé cuando bueno, era yo quien estaba ahí al 100% en cuerpo, mente y alma, ¿no? Claro. Así que bueno, no sé, creo que ahí respondí un poco.
¿Cómo confiar todo eso a otra persona o bueno, o a un lugar donde lo lleves y todo? Es difícil. Parece que muchas veces se produce como esa ambivalencia también, ¿no? Por un lado, te gusta lo que haces, en lo que trabajás, y querés volver a desarrollarte tu carrera y todo eso, y por otro lado, esto que decís, ¿no? Y esta parte como más natural de tener una cría y querer cuidarla, ¿no? Mm. Como que 3 meses, quizás del lado del embarazo, o no sé, o antes cuando lo pensamos, nos parece que puede ser mucho tiempo, y después termina siendo nada. Realmente es muy poquito, ¿no? Entonces, ahí empezar a organizarse y hacer todo eso es terrible viaje.
Sí, y ahí como también pienso en esto de que aparece mucho como querer compaginar las dos vidas, ¿no? Las mucho más que dos, pero sí, en este caso claro. La laboral, ¿no? Y la familiar, pero después está la social, ¿no? Y como sí. Todos estos roles, yo siempre cuento que cuando yo estaba embarazada y pensaba en bueno, cómo iba a ser el después, yo me imaginaba que el rol de madre era un rol más que iba a asumir en mi vida, como bueno, soy hija, soy amiga, soy trabajadora, soy psicóloga, bueno, voy a ser madre. Y no, claro, llega.
Claro, termina agarrando todo, ¿no? Y con suerte volvés a ser hija, porque claro. Bueno, ya eras hija. Y algunos roles son muy difíciles de volver ahí a
decir. Es que se transforma, ¿no? Es como. Eso también lo trabajamos mucho con las mamás, ¿no? Esto de querer volver para atrás, ¿no? Como sí. Esta fantasía de volver a ser la de antes, de volver a tener la vida de antes. Bueno, esa vida no va a volver, no va a volver así como es, lo que no significa que la vida que tengo por delante tenga que ser la que estoy viviendo hoy, ni tenga que ser terrible, ¿no? Claro. Es como esto de pensar la transformación como bueno, ir hacia un lugar donde también me vaya a sentir bien, donde haya felicidad, donde haya satisfacción, evidentemente. Pero sí, la añoranza de la vida pasada está muy presente y muchas veces genera culpa también.
Claro.
Porque es como esto de, bueno, tengo que estar feliz porque tuve a mi hijo, tuve uh-huh. a mi hija y no tengo que pensar en más nada. Claro. Y hay ciertas cosas que las miramos para atrás y bueno, sí, nos da como, se nos pianta un lagrimón, ¿no? Pensar en cuando, no sé, dormíamos 8 o 9 horas de corrido, ese claro. tipo de cosas. Y teníamos otra libertad, ¿no?
Después vuelve igual. Yo siempre, claro. siempre traigo esta esperanza. Tengo una hija de 22, entonces siempre digo, después vuelve. Pasa bastante tiempo, pero bueno. Porque después vienen los cumpleaños de 15, se van y no sabes a qué hora van a volver. Claro. Esas cosas que también no dormís bien. Pero sí, ¿no? Hay como esto también de ponerle como un poco la esperanza de que, o de esta frase famosa que dice, no es siempre, ¿no? Porque realmente va a haber una transformación y las que tenemos hijos como un poquito, hijas un poquito más grandes, nos vamos dando cuenta que bueno, está de a poco y lentamente, pero evidentemente yo tampoco voy a ser la misma Marcela que fui antes de tener a mi hija, ¿no?
Eso no tiene nada malo, al revés.
Claro, a veces esa parte es como en otras cosas, me parece que nos pasa en la vida, que tenemos que dejar ir, ¿no? Sí. Como son duelos y son como muertes sí. que enfrentamos y bueno, y por eso es una gran transformación porque hay partes nuestras que y no van a volver de esa misma manera, ¿no? Seguramente nos vamos a transformar y vamos a sí, como a volver a ser en esos roles que teníamos antes de otras formas, pero sí.
Pero qué importante me parece y como esto del proceso, ¿no? Uh-huh. Que decíamos de que, bueno, de que no es instantáneo, ¿no? Sí. El convertirse en madre y como formar como toda esa nueva identidad no es de un día para el otro, no es como, ta, nació el niño, ya está, ya soy madre.
Pero hay como una exigencia en eso, ¿no?
Claro.
Pero por un lado hay una exigencia que también puede ser propia, digamos, ¿no? Como de mí misma como mamá. Bueno, ahora soy mamá y claro, tengo que saber, ¿no? Cómo se cambian pañales, cómo se hace esto, cómo se duerme un niño, cómo no sé qué. Pero la verdad es que no, porque es un proceso que va a ir pasando de a poquito, por más que tengamos experiencia y todo eso. Pero sí, hay como una mirada de que, bueno, automáticamente tenemos que empezar a asumir esos roles o esas cosas nuevas y que además las tenemos que saber hacer muy bien y todas juntas. O sea,
sí, a la misma vez.
Nace el bebé, la teta y todo, y además todo tiene que salir automáticamente y es como... Porque realmente uno
una fantasía,
se... A mí me da risa hoy en día, ¿no? Pero cuando tuve que pasar por ahí realmente, era mucho. O sea, y claro, ¿cómo no te va a dar cansancio? ¿Cómo no te va a...? Es como un montón de cosas que, claro, es un shock.
Yo creo que al cansancio, ¿no? Y a todo el desafío de convertirse en madres, se le suma todo esto, ¿no?
Claro.
Que es la parte que podríamos obviar, ¿no? En el sentido de que si estuviéramos como más entregadas a que esto, primero teniendo la información de que esto va a pasar, entregadas a esto, a que bueno, a que sí, a que nos vamos a sentir mal, a que va a haber momentos caóticos, y no lucháramos tanto contra eso, pero en parte luchar contra eso también tiene que ver con lo que esperamos de nosotras mismas como madres, lo que otros esperan de nosotros como madres, claro. Porque también vas al control y de repente la enfermera o la pediatra te dice, bueno, madre, pero no, sosténgalo así, o sosténgalo así, como no, como si, ta, yo no sé ni cómo sostenerlo, tiene tres días de vida, no sé, 10 días de vida la criatura, o sea, ta, sí, sí. Desde todos lados, de alguna manera, estamos como un poco atravesadas sí, sí. Por esos mandatos de cómo, claro. De cómo ser madres. Y eso también lleva a que nos aislemos, ¿no? Cuando, claro. Cuando empezamos a sentir que no estamos dando a la talla esto que yo decía, y nos da vergüenza, y nos da culpa, y no lo queremos compartir, y si a eso se le suma que el ambiente es como hostil, ¿no? Y que también enjuicia, y que... ¿no? Y que está con las recomendaciones y las opiniones y mejor hace esto, pero esto lo estás haciendo mal, pero ¿no? Todo ese tipo de cuestiones que está muy presente, bueno, más me voy a recluir, menos voy a contar lo que realmente siento, ¿no? Entonces, cuando llegan las mamás a los espacios terapéuticos, tanto individuales como, como grupales, lo que sienten un montón de alivio es en poder hablar, en poder expresar realmente lo que les pasa, sin tener que transformarlo, sin tener que disfrazarlo, claro. Para no quedar tan mal, ¿no? Para que no sentirse enjuiciadas, eso, como el simple hecho de poder compartir y en los espacios grupales, además el saber que a otras les pasa lo mismo y el resonar unas con otras, es de por sí, es algo que siempre genera un montón de alivio, de sensación de contención, el que te escuchen y no te enjuicien, es sumamente importante.
Sí, y que alguien, creo que también que alguien entienda de que aunque esté todo el bien y el bebé esté sano y vos estés recuperada del parto y qué sé yo, te podés sentir como el traste igual. Sí, claro. ¿No? Y qué alivio como genera eso de poder decirlo y que las otras hagan sí, sí, yo también. Yo también, yo también. Eso es como como claro.
O que uno cuente y uno se alivie, ¿no? Como eso que me parece que también ahí me gusta ver que antes en las tribus, ¿no? O en las formas que teníamos de vivir, nos podíamos sostener en realidad y en general podíamos estar quizás cerca de otras mujeres, incluso también de nuestras familias, ¿no? De nuestras madres, abuelas, quienes también podían darnos una mano y todo. Hoy en día pasa un poco eso, estamos muy aisladas de otras sí. mujeres, que no es al azar tampoco, ¿no? Es como una forma de organización y todo que también confluye ahí. Porque, pero un poco eso, ¿no? Como que está bueno pensar de que esto hace un poco esa tribu o esos grupos que antes los vivíamos de otra manera. Antes yo no, pero otras mujeres en otros tiempos de la historia y de la humanidad en realidad, sí. ¿No?
Mismo en el interior pienso, ¿no? Que es distinto. Yo la otra vez me acordaba, no me acuerdo si te contaba, Marce, que mi mamá, nosotros cuando yo era chica vivíamos a 2 cuadras de la casa de mi abuela y mi abuela iba, la mamá de mamá, iba todos los días a mi casa a tomar 3 mates, ¿no? Con mi madre. Pero era como eso supongo que para mamá era como un alivio de que su madre fuera a visitarla, que estuviera tan cerca y
conversar un rato.
Y conversar un rato con un adulto, ¿no? Porque, mamá estaba sola con nosotros mucho rato. Entonces pienso que eso era un gran aire. Y lo pienso hoy en día, acá en Montevideo, que las distancias son como tan enormes y capaz que tenés 20 minutos mínimo para encontrarte con alguien, ¿no? Entonces es como todo mucho más planificado, como esto de la espontaneidad, de paso un ratito por tu casa, si tenés la re suerte de tener a alguien muy cerca, ¿no?
Claro. Y disponible.
Y disponible, además.
Sí. Sí, también, también surge en las mamás, ¿no? Más allá de que a veces no se puede, a veces no nos habilitamos tampoco a pedir la ayuda, ¿no? Eso pasa un montón.
Claro.
Y en parte creo que tiene que ver con esto que vos decías de una nueva organización, Marce, de como esta cosa de lo tengo que poder hacer, ¿no? Y lo tengo que poder hacer sola, porque en parte sí, también es también, eso, ¿no?
Claro.
Esta cosa de la autonomía. Entonces, no molestar a mi mamá o a mi suegra o a quien sea. Y como un poco, para mí como medio como mentiroso esto de si las mujeres siempre pudieron, ¿no? Las mujeres siempre pudieron, pero sí, como decíamos, antes se apoyaban mucho en estas tribus, ¿no?
Claro.
Y capaz que eso no lo traemos tanto al registro. Nos queda como esto de, bueno, las mujeres siempre pudieron, siempre fueron madres, siempre... está, pero ¿cómo, no? Como que creo que ahora prima mucho esto de que capaz que es como más posmoderno, ¿no? De la autonomía de la mujer que, ¿no? Que ya no depende, ¿no? De su marido, por ejemplo, de un hombre, etcétera. Y un poco lo llevamos también a la maternidad. Claro. Y así como puedo, no sé, valerme por mí misma, tener mi economía propia, sustentarme y demás, bueno, también tengo que criar a mi hijo sola. ¿Por qué? ¿Dónde se vio? ¿Sí, no? Claro. Sí, históricamente, ¿no? Sí. Antropológicamente, siempre criamos en tribu, siempre el ser humano se basó en eso, ¿no? Para sobrevivir. Entonces, ahí como que me da la sensación de que medio se mezclan ahí las exigencias, los mandatos y esta cuestión como más actual, ¿no? De la independencia y termina la mujer como eso, como en un lugar muy sobrecargado. Claro. Sí.
Sí, a mí me suena esta parte como del avanzar y de esto, ¿no? De que podamos hacer las mujeres ir ocupando ciertos lugares y todo. Es terrible cuando también se vuelve una exigencia, ¿no? Porque en esto de que, bueno, claro, entonces todas las cosas que hago sola y después sigo haciendo sola, pero en realidad es sobrecargarse demasiado. Es una de las cosas que yo escucho más cuando alguna mamá después al tiempo nos comunicamos o hablamos o lo que sea, el haber pasado por ese momento en que tengo que pedirle ayuda a alguien porque no puedo más, ¿no? O sea, yo en realidad trato de abrir un poco ahí en las clases y siempre esto, ¿no? Como que puedan imaginarse a quién le pueden pedir ayuda y en qué cosas, ¿no? Pero a veces me parece que cuando estamos embarazadas lo vemos como algo bueno, ta, si llego a estar así, capaz que sí, pero el
problema es que no lo vemos probable, pensamos que no nos va a pasar.
Ya nos pasa, o sea, bueno. En el sanatorio ya nos pasa, entonces exacto. Es como que es mucho, ¿no? Como pasa demasiado rápido, es como la lactancia, que la vemos lejana, pero en realidad nace y hay que dar pecho, ¿no? Entonces, como
exacto, enseguida.
Y bueno, y me suena esto, como que pedir ayuda se vuelve como algo. Me parece que quizás antes, y bueno, no lo hacíamos porque no voy a molestar esto, lo otro, y después la verdad es que muchas pile. Veces yo trato de hacerles ver también, ¿no? Así como desde el lugar mío, como otra mamá o como una amiga en realidad, de que muchas veces esas personas que nos rodean están deseosas de poder ayudarnos también, ¿no? O de estar, capaz que el otro que sostiene en casa también está tan cansado o está el otro o la otra, ¿no? Que esté ahí con nosotros en estos mismos desvelos nocturnos, en toda la vorágine que está, pero capaz una mamá, una suegra, una prima, una hermana, quien
la
sea,
vecina.
La vecina, Nati siempre dice la vecina, están con ganas, ¿no? De apoyarnos y capaz que lo único que tenemos que ver es en qué pueden apoyarnos también, ¿no? Que a veces es como, no es toda la ayuda que necesito, me la van a dar una sola persona, ¿no? Pero sí buscar como en estas redes que tengo, ¿quién me puede apoyar? Me parece que eso es una cosa bastante difícil de asumir, que necesito ayuda, ¿no?
Sí, no vivirlo como una derrota. Yo a veces
siento un fracaso.
Claro, un fracaso. Como, no pude, no lo logré. Tuve que pedir ayuda. No, claro. No, todo lo contrario. No. Es pude conectar con esto y pedir ayuda y va a ser lo mejor para todo el núcleo familiar, claro. Sin duda.
Una cosa que escuchaba el otro día de una mamá que ya hace tiempo pasó por mis clases y la volví a encontrar y me dijo una frase que me parece mucho más de mi mamá o de tiempos antiguos, ¿no? Ahí, y me decía, bueno, es que yo siempre he pensado que si tenía un hijo, bueno, yo me tenía que hacer cargo, ¿no? Yo lo tenía que cuidar, que no quiero molestar a mi mamá, que... Y yo preferí no decir nada en realidad, pero me lo quedé pensando, ¿no? Y como eso es como un mandato también, porque claro. En realidad capaz que esa abuela está deseosa de que le lleves un rato al hijo o hija, compartir cosas diferentes, ¿no? Desde otro lugar, estas como oportunidades que se nos dan como, no sé, cuando uno ya es abuelo o abuela, viene como otra forma también, ¿no? De mirar a ese niño o a esa niña. Y que reivindica también un montón de cosas, entonces es como que en esa cosa Bueno, y a veces no sobrecargar también a la pareja, ¿no? Como eso es un poco difícil también. Yo en este testimonio veía las dos cosas. Bueno, es que él trabaja mucho, ¿no? Y bueno, y vos también trabajas pila, porque trabajas afuera, trabajas adentro. Pero bueno, en esto, ¿no? De que a veces no el pedir ayuda, bueno, es como organizar también o ser más específica, me parece, ¿no? No es como todo lo va a hacer una sola persona, porque si no también sería mucha carga, pero sí, como el poder hacer como esos escenarios, ¿no? De qué cosas podrían apoyar, qué personas, está bueno también.
Sí, esto me viene ahora con lo que decías, Marce, como de las necesidades que van cambiando, ¿no? Uh-huh. Porque capaz que el primer mes necesitas una cosa, después precisas otra, a los 6 meses precisas otra, como cuando arranca a gatear precisas otra, yo estoy ahí. Pero no, como en eso de que las necesidades van cambiando y que no vas a precisar siempre lo mismo, por lo tanto, posiblemente vas a pedir ayuda a personas distintas también.
Claro.
Y esto de que me parece que es un buen punto de, bueno, si te sentís tanto que estás molestando, igual está bueno pedirlo, aunque sientas que molestás, igual está bueno pedirlo para hacer ese movimiento, pero también eso de que no, capaz que no va a ser siempre la misma persona, claro, la que vos le pidas ayuda, porque eso, porque vas a ir precisando cosas distintas, ¿no?
Sí, entonces, dejar que sea el otro el que diga sí o no.
Claro.
¿No? Porque a veces nos adelantamos y decimos no, porque no va a poder, no, porque no va a creer, no, porque va a ser mucho para esa persona. Bueno, que esa persona me lo
vea.
Diga.
Claro.
Claro, esperar a que pase eso. Ahí va.
Bien. Esto de los... Me parece que está bueno en esto que siempre decimos, Marce, de hacernos preguntas, pero también, ¿no? Como dar algunas respuestas. Habíamos anotado por ahí esto de los factores protectores y los factores de riesgo, porque me parece que ayuda como en esto de si estamos, ¿no? Si está la persona embarazada o si estamos como en plan de buscar ser madres. Creo que está bueno esto de pensar, ¿no? Ya que es una crisis, ¿no? En las crisis hablamos de esto de factores protectores y factores de riesgo. Me parece que está bueno porque esto de la red es un gran factor protector.
Sí. Exactamente. Sí, como factores de riesgo capaz para arrancar. Bueno, en cuanto a las patologías psiquiátricas, bueno, el tener antecedentes psiquiátricos es un factor de riesgo propios o familiares, que es un factor de riesgo, no significa que tenga que darse, ¿no?
Claro.
Eso está bueno como aclararlo. También si hay una interrupción de la medicación, por ejemplo, si yo ya vengo tomando alguna medicación psiquiátrica y por el embarazo hay una interrupción, obviamente que eso siempre está bueno que sea consensuado con el profesional de la salud mental, ver cómo, generalmente puede ser más gradual, depende de cada situación, ¿no? Y también saber que existe medicación compatible con el embarazo y con la lactancia, que eso también, a veces hay mujeres que toman la decisión como unilateralmente dejar la medicación porque piensan que no es compatible o que no va a poder ser, y en realidad sí existe y a veces es necesario y es la mejor decisión el seguir tomando cierta medicación porque como lo dijimos, lo que se viene es complicado. Entonces, si yo por alguna razón estoy necesitando de ese fármaco para poder generar determinada estabilidad, si yo además retiro el fármaco y además me pongo en una situación de mucha inestabilidad, bueno, es como un combo como bastante grande, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, factores de riesgo, otros factores de riesgo, la falta de información, esto que decíamos hoy, creo que hemos tocado varias cosas que entran en este grupo, ¿no? Esto de no saber lo que va a pasar o imaginarme algo que después no se da, en general ese golpe así como ese aterrizaje suele generar mucho malestar, mucha angustia. Así que eso también, cuanto más información mejor. Después el no contar con espacios seguros para poder expresarme, esto que decíamos, que puede ser un espacio terapéutico, pero también puede ser un vínculo de confianza, pero saber identificar, ¿no? Un lugar donde yo sepa que puedo esto, hablar realmente de lo que me pasa. El no contar con eso sería un factor de riesgo. El no tener red, esto que decíamos también. El estar en un ambiente hostil, ¿no? Donde hay mucho juicio, donde en vez de preguntar cómo estoy, se exige determinadas cosas de mí. Eso también, sin duda, las dificultades en la lactancia, que sin duda que pueden existir, pero a veces el que no se acompañe eso, ¿no? El no sentirme acompañada, bueno, es como otra cuesta arriba más que tengo que subir. Las complicaciones en el parto, sin duda, ¿no? Claro. En el embarazo también, todos esos son factores de riesgo, sufrir violencia obstétrica, que lamentablemente es más común también de lo que creemos y queremos, ¿no? Uh-huh. Bueno, enfermedad del bebé, enfermedad de la mamá, todas las situaciones así como más límite, ¿no? Donde de repente esté en juego la vida o un daño grande. De hecho, el trastorno por estrés postraumático, que hoy decíamos que el 3% de las mujeres sufren este trastorno, si se da alguna, por ejemplo, una cesárea de emergencia, se duplica el porcentaje de mujeres que tienen este trastorno, pasa a ser 6%, y después también aumenta el riesgo de contraer este trastorno. Muchas de estas situaciones que decíamos ahora, ¿no? Como la mujer que queda ingresada en cuidados intensivos o cuando el bebé tiene alguna enfermedad grave, cuando hay una pérdida obstétrica también, todas estas cuestiones como más críticas, ¿no? Claro. que se pueden dar en todo este periodo perinatal, bueno, van a tener también su efecto, evidentemente, como de riesgo, ¿no?
Sí, porque hasta ahora habíamos hablado solamente de como la transformación y las cosas que pasan como básicas, ¿no? Suponiendo que hay un bebé sano, una mamá que se recuperó, como decía Exacto. Nati, y que igual no se siente bien, pero bueno, no hay como esas otras cosas que realmente pueden pasar y que ahí obviamente se incrementan un montón de cosas, ¿no?
Y está bueno ahí pensar que el acompañamiento también debería de es incrementarse, ¿no?
Claro.
Sin duda, un diagnóstico prenatal adverso, estaba pensando también, ¿no?
Claro.
Eso, todos esos escenarios que bueno, que son reales también, ¿no? Que por suerte no son la mayoría de los casos, pero que existen y que bueno, que nos ponen en una situación de vulnerabilidad extra y que está bueno que tengan entonces también una atención particular.
Claro. Sí, bueno, porque a veces no hay como ningún espacio como para conversarlo. En las clases a veces me pasa de que mucha gente llega y plantea cosas que le han pasado, ¿no? Que en la ecografía me dijeron tal cosa, o me mandan un mensaje a mí, mira, Marce, me pasó. Y ahí con las redes uno empezar a preguntar, bueno, ¿qué será? Porque a veces ni yo misma lo sé.
Claro.
Pero bueno, por suerte en las clases que yo de prenatales me pasa mucho de que hay como casos realmente que han sido medio duro lo que nos va a contar la mamá, y bueno, y finalmente lo abre, ¿no? Y bueno, se da como algo terapéutico ahí, claro. de que es muy sanador también,
sí.
El que por lo menos sienta que es un espacio seguro para contarlo.
Sin duda.
Pero bueno, hay pila de cosas que a veces, y hay cosas que son mínimas y no van a tener después ni, como que no va a seguir ese problema, ¿no? Pero a veces cuando me lo dicen es como un shock, ¿no? Y bueno, y a veces realmente es un diagnóstico que tal vez es un poquito...
Es más complicado.
O una situación que tenga la mamá. Yo recuerdo que este año tuve una mamá que la pareja había fallecido en realidad. No sé, creo que se alcanzó a enterar que ella estaba embarazada y vio la primera ecografía y después tuvo un accidente.
Oh.
Entonces yo lo sabía porque era una persona que conocía. Bueno, todo ahí el enlace, ¿no? Pero ella llegó un día y lo contó en la clase, a viva voz, se los contó a todas las compañeras ahí, bueno. Y fue como sanador, ¿no? El que abierta, para mí sobre todo, de que como que yo sabía, pero
claro.
Esto del poder compartirlo, me parece que está bueno.
Sí, sin duda. Es que todos los grupos son tribus, ¿no?
Sí, totalmente.
Todos los grupos de mujeres, o bueno, a veces son compartidos con sus parejas,
claro.
¿No? Preparación para el nacimiento, se me vino ahora la cabeza. Todos estos grupos donde nos podemos expresar, sin duda, que son vitales y colaboran muchísimo, ayudan muchísimo a transitar
claro.
Todas estas dificultades. Bueno, como factores protectores es un poco la contracara de los factores de riesgo, ¿no? Obviamente la información, la capacidad de adaptabilidad, ¿no? De adaptación, de flexibilidad, eso me parece bastante clave, y ahí capaz que me gustaría hablar sobre cómo llegamos al parto, ¿no? Que esto yo lo he trabajado también con las embarazadas, ¿no? Como
uh-huh.
Esta cuestión a veces como tan, y vuelven los mandatos, ¿no? Tan estructurada y tan como flechada para un lado, no sé, quiero tener un parto vaginal, quiero
claro.
Que sea sin anestesia, quiero esto, quiero lo otro, que por un lado tiene que ver con el empoderamiento de la mujer y está buenísimo, y con conocer sus derechos y con saber que lo que quiere no es menor y que lo puede poner sobre la mesa y está buenísimo desde ahí, pero que a veces también se termina transformando en otro mandato más.
Claro.
Y que si no cumplo con eso, y que si no tengo ese parto vaginal, porque por H, Y, X razón no se da, después también lo siento como un fracaso, como que fallé, como de vuelta recae en mí, ¿no? Porque después para enjuiciarnos somos nosotras las primeras, ¿no? Capaz que no vemos tanto, bueno, ¿qué pasó ahí, no? Con, no sé, con el personal de salud, con la situación, con quién me estaba acompañando, lo que sea, ¿no? Es como, bueno, no pude, no lo logré, no alcancé. Entonces, como esto, poder contemplar diferentes escenarios y tener como esa plasticidad, ¿no? En sentir que es valioso tanto de una manera como de otra, y que las cosas pueden no salir tal como las esperaba y que va a estar bien igual, es fundamental para poder como atravesarlo de una manera más tranquila y más calma. Bueno, después como factor protector, la red de vuelta, el poder pedir ayuda, el vínculo sólido y de corresponsabilidad parental, y ahí volvemos a esto, ¿no? A que bueno, cuanto más haya como una división más equitativa entre los padres, o las madres, o bueno, los dos referentes, ¿no? de esa crianza, va a ser más liviano sin duda, y va a ser protector para esa madre. Después tener vínculos de confianza y contención, esto que decíamos, ambientes de colaboración, a diferencia de estos ambientes hostiles que decíamos hoy, ¿no? Donde haya personas que estén dispuestas a colaborar, donde haya personas que pregunten más que mandaten, ¿no? Claro. Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Porque a veces como en esta intención de ayudar también se puede sentir como invadida la mamá, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, eso, como poder preguntar cómo te ayudo, ¿no? ¿Qué es lo que para vos es una ayuda? Porque para cada una va a ser algo distinto, ¿no?
Claro.
Porque está la que quiere que le sostenga al bebé, está la que no quiere que le toquen el bebé, ¿no?
Hay de todo.
Claro. Entonces, eso, es eso. No podemos ir con una fórmula prearmada de cómo vamos a ayudar porque no sabemos cuál es el escenario. Siempre lo mejor es eso, preguntar y basarnos en lo que esa persona nos dice que necesita para realmente darle en la tecla y que nuestra colaboración sea una colaboración y no un obstáculo o algo más difícil también de sortear.
Sí, o algo para que le cargue más a la persona.
Exactamente.
¿No? Ay, todavía tengo que aguantar a esta persona que me dice o me hace las cosas, me agarra el bebé y que termine siendo como un problema más, ¿no? Una carga más.
Peor de que cuando estabas sola.
Total.
Y bueno, y acceder a servicios de salud mental cuando lo siento necesario, sin duda que también es un gran factor protector. Y la tribu de madres, que ya la nombramos también.
Bien, buenísimo. No tenemos más preguntas.
No, sí, tenemos, perdón. Tenemos lo de cómo es para ustedes trabajar en esto siendo madres.
¿Cómo nos íbamos a olvidar?
Creo que había otra, ¿eh? Pero bueno.
¿Sí? Dale. No, lo de los cuadros, ¿cuáles son los más frecuentes? Ya lo habíamos contestado un poco.
Lo habíamos contestado. Capaz que ahí solamente... como aclarar el, porque capaz que también lo han escuchado nombrar al baby blues o tristeza puerperal, como diferenciarla de la depresión postparto. El baby blues o tristeza puerperal en realidad es algo sumamente frecuente y muy esperable para las mujeres cuando se convierten en madres. Entre un 50 y un 80% de las mujeres pasan por eso, que es una alteración del estado de ánimo que generalmente se da por también los cambios hormonales, psicológicos y sociales que devienen en este momento en que nos convertimos en madres. Bueno, son de intensidad y duración variable y suelen aparecer como enseguida después del parto y durar entre 2 y 3 semanas.
Uh-huh.
Son de remisión espontánea, es decir, que se van solos, no necesitan de tratamiento. Los síntomas más como comunes son la labilidad emocional, es decir, cambios en las emociones, la irritabilidad, la tristeza o el llanto fácil. La ansiedad, la dificultad o desesperación por no saber cómo cuidar a ese bebé. Bueno, esos son algunos de estos síntomas, pero como les decía, tienen esta remisión espontánea y bueno, nada, no hay como... Hay que atravesarlo simplemente, ¿no?
Claro.
Y aún así, todo lo que veníamos hablando tiene que ver con esto y juega a favor, ¿no? El tener, bueno, contención, tribu, todo lo que dijimos. Si bien es esperable que esto pase, hay diferentes formas de atravesarlo. A eso iba, ¿no? Podemos hacerlo más liviano o no, según uh-huh. todo esto que estuvimos hablando, ¿no? Pero digo, para diferenciarla de la depresión postparto, que bueno, esto sí es un trastorno depresivo que se inicia en el posparto, pero en realidad es, puede iniciarse en cualquier momento, tanto enseguida como hasta un año después de haber tenido claro. nuestro bebé. Y tiene como algunos puntos de contacto, por eso la importancia como de la diferenciación, porque también hay la habilidad emocional, también hay tristeza o llanto fácil, también hay irritabilidad, pero la diferencia como más grande es en la intensidad y en la duración, cuando vemos que pasa el tiempo, ¿no? y que esto no remite, sino al revés, como que se acrecientan los síntomas o bueno, que no se van, bueno, ahí es como necesario consultar y lo que nosotras siempre decimos también es como, bueno, confiar en el termómetro interno de cada una, ¿no? Si yo siento que hay algo que para mí no me cierra, que nada, que siento que es demasiado, o demasiada angustia, o demasiada tensión, o demasiada frustración, o ansiedad, bueno, consultar, porque siempre es mejor hacerlo y que me digan, bueno, no, esto es esperable y demás, a estar como comiéndome algo, por decirlo de alguna manera, y perderme la oportunidad de hacer una consulta oportuna para llegar al tratamiento. Bueno, la depresión postparto tiene todos estos síntomas que les decía, también hay como disminución en el interés o en la capacidad del disfrute, cambio en la alimentación y el sueño, pero eso también es difícil de verlo, claro, porque suele suceder, porque el sueño se ve trastocado y la alimentación también. Cansancio crónico, pasa lo mismo. La ansiedad también está muy presente, pero incluso puede ser como mucho más intensa en estos cuadros. Puede llegarse a ver ataques de pánico, por ejemplo. La irritabilidad. También la autodesvalorización y autorreproches. Esto también se ve como síntoma de la depresión postparto. La dificultad en pedir ayuda, entonces es como un círculo que se vuelve como bastante difícil a veces de cortar.
No puede salir, claro.
Puede darse también dificultad para vincularse con el bebé, pensamientos obsesivos y conductas compulsivas, pensamientos negativos hacia el bebé como de que le puedo hacer daño, incluso pensamientos de dañarse a sí misma o al bebé, y hasta ideación suicida. No tiene que darse todo esto, estos son un montón de síntomas que pueden darse, se tienen que para que se consolide el cuadro se tienen que dar una cierta cantidad de estos síntomas en una cierta cantidad de tiempo, pero bueno, no nos vamos a detener en eso, pero sí como para abrir el espectro de saber todo lo que puede llegar a pasar y bueno, la importancia de eso, de consultar y de tener un tratamiento, porque de hecho de obtener ese tratamiento es algo que es temporal y que se puede realmente terminar, ¿no? Que puede haber una completa recuperación de este trastorno, pero tenemos que llegar a identificarlo, a diagnosticarlo y a tratarlo. Una vez que pasa todo eso, eso, tiene esa posibilidad de cierre, que bueno, es importante saberla también.
Y por ejemplo, si se me ocurre mientras te escucho, si la mamá, por ejemplo, está escuchando a alguien ahora a todas estas cosas y dice, pa, yo tengo como estas... ¿Qué hago con la consulta si no me estoy atendiendo con nadie? Si no,
ahí llamas a Anela. Sí,
pero supongamos que no se puede, que no sé, como pensando como más en el ambiente de mutualista o de
hospital. Bueno, es un poco lo que sea. Lo que decíamos hoy, Marce, no hay una vía específica para esto. Bien. En realidad va a ser más una consulta en las mutualistas, que hay un comité de recepción, primero con un comité de recepción, y en las que no, directamente con un psiquiatra o con un psicólogo que pueda hacer este diagnóstico.
Sí, capaz que está bueno ahí como contar también que en muchas mutualistas, cuando no hay comité de recepción para acceder, por ejemplo, a un proceso de psicoterapia, ¿no? Con un psicólogo, vos tenés que pasar por la consulta con psiquiatra. Es como el psiquiatra que hace la derivación.
Eso está bueno saberlo.
Eso está bueno saberlo porque a veces es como esto de, ay, no, un psiquiatra, como que no tengo ganas de hacer esa consulta, pero a veces es necesario. Y eso a veces no se explica como de antemano y es difícil como lograr la atención psicológica en mutualista porque es a través de la consulta con psiquiatra. En muchas es así.
Y para atenderte con un psiquiatra es así, se pide hora con un psiquiatra, ¿no?
Sí, con el psiquiatra te pide hora directo.
Alguien previo, no. Porque muchas cosas como llevan ese proceso.
Hay como
pero supongamos yo puedo como consultar y decir, bueno, a mí me están pasando estas cosas, yo escuché y está. Va a haber alguien del otro lado, al menos que me oriente, ¿no?
Sí,
como decíamos, no va a tener como esa especialización o lo que sea, pero quizás si tenga un poco de sensibilidad me pueda escuchar y decirme, por lo menos donde estoy parada también, ¿no?
Sí, yo creo que ahí pediatría, ¿no? En esto de que vos al principio, además, hasta los 6 meses vas todos los meses sí. al control, yo creo que ahí hay como una sensibilidad particular. Sí. Yo pongo una ficha ahí yo he escuchado... por los pediatras porque, sí. porque yo siento, hay de todo, ¿no? Como en todos los las profesiones, pero creo que hay como una como un prestar atención, capaz que es mi experiencia y yo, Sara, mi pediatra, la adoro.
Yo he escuchado varias mujeres que me comparten eso, sí, que con la pediatra o el pediatra tienen como esa relación, y de hecho ahora que lo están diciendo, claro, hace mucho tiempo, pero el pediatra de mi hija, me acuerdo que para mí era mi psicóloga, y como que me orientaba también, ¿no? Muchas cosas, sí, ahora en realidad estoy recordando que era muy pro porque me preguntaba cómo estaba yo también.
Claro.
Y también era bárbaro en realidad. Claro. Pero sí, como que
esa un poco, preguntita clave.
Sí, como que me aguantaba bastante la cabeza, sí. ¿no? Sí.
Buenísimo.
Sí.
Bien. Y ahora sí, la pregunta de cierre, Nela. ¿Cómo es para vos siendo mamá trabajar
sí,
en esto?
Me encanta eso.
Bueno, la verdad que es alucinante. Me encanta. En esto que hablábamos hoy de la transformación, yo pensaba eso, ¿no? Como a mí la maternidad me transformó, bueno, en muchos aspectos, pero en el laboral también. Pensaba como, no sé, el tiempo. Digo el tiempo porque fue otra de las cosas que se me vino en esto de la transformación y de añorar la vida pasada. Y, por ejemplo, yo ahora siento que yo el tiempo lo valoro de otra manera, ¿no?
Claro.
Y no sé,
y te rinde.
Cada minuto es como, es oro y, claro. y te rinde tal cual. Y como que yo siento que me cacheteó de alguna manera la maternidad como para ver qué es lo que querés en tu vida, Nela, ¿no? ¿Para dónde querés ir? ¿Qué es lo que te hace vibrar? ¿Qué es lo que te hace realmente bien? ¿Es tirarte a ver una serie de Netflix? No, o sea, capaz que sí, algún día, ¿no? Pero el propósito como real, ¿no? De para qué estoy acá, en este claro. mundo. Y ahí me puse muy existencial, pero realmente creo que fue una de las cosas que la maternidad me vino a traer luz, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nada, y por ejemplo yo cambié de trabajo, yo trabajaba en relación de dependencia en un proyecto calle, en una organización, y era algo que me gustaba, pero bueno, apareció como toda esta revolución, ¿no? Y dije, no, es por acá, me tiré a trabajar de forma independiente en un 100%, si bien yo ya trabajaba en clínica, bueno, ahora están todas las fichas puestas ahí, con el proyecto de No Nací Mamá, y bueno, con la clínica, y eso también, creo que como que me dio empuje, me dio fuerza, me dio como motivación, mucha motivación,
sí,
y de
totalmente.
Sentir que esto que hacía valía la pena, ¿no? Valía realmente la pena, que es importante para mí, ya lo decía, ¿no? Como desde este lado también como más militante de bueno, para mí maternar es un acto político, y es así, y es como que siento que, no sé, me brota por los poros de poder como repartir ese mensaje, ¿no? Y bueno, y a veces con algunas personas que hablar entre convencidos es como más fácil, ¿no? Hablar entre nosotras es mucho más fácil, pero a veces, bueno, me encuentro hablando con otras personas que están en veredas opuestas y bueno, y nada, me parece que es por ahí.
Claro.
Como
ahí está
esto
el desafío.
De, sí, de poder como visibilizar, realmente darle el lugar a la maternidad que siento que no se le da, y acompañar a esas madres que de diferentes maneras, pero a su vez de formas muy similares o con muchos puntos de contacto, están padeciendo, ¿no? Por la falta de acompañamiento, por la soledad, por el peso de los mandatos, por todo esto que hablábamos hoy. Y yo misma, siendo madre, también lo vivo, ¿no? Entonces, eso creo que está buenísimo porque tengo como también esa mirada, ¿no? Sé de lo que me están hablando las mamás.
Claro.
Lo viví en carne propia, lo vivo en carne propia. Y a su vez creo que del otro lado también tiene un efecto, porque ellas también creo que se sienten más comprendidas, se sienten como en algún plano más cercanas, ¿no? De hecho nos pasa cuando hacemos posteos en la cuenta, que cuando contamos como experiencias nuestras, que eso también es como... Es como raro siendo psicóloga, ¿no? Que siempre fue como este tema de la distancia profesional y ¿no? la cosa más impersonal. Bueno, eso es otro mandato con el que yo siento que rompí, y Pato también, ¿no? Como de, bueno, creo que suma más de lo que resta, ¿no?
Claro.
Que viene como de otros tiempos también esta cuestión como del psicólogo, como en ese lugar como casi que...
¿no? Que no
casi
le pasa nada.
Humano, claro. Que no le pasa nada, que tiene cara de póker. Y que, claro. Yo creo que al revés, acá, por lo menos en el mundo de la maternidad, siento que suma mucho más el saber que del otro lado hay un ser humano, ¿no? Sí, y que totalmente. También las pasa y que también conoce de todo eso. Y bueno, eso cada vez que posteamos algo personal tenemos como mucha vuelta del otro lado, ¿no? De las mamás, como que realmente eso, sienten como más cercanía y esa cercanía contribuye a los procesos. Así que, claro. Nada, me parece que es como ganancia para todos lados de alguna manera.
Win-win. Win-win. No, lo que quería como acotar ahí, ¿no? De eso que es esa belleza también que pasa, ¿no? De esa transformación, ese empoderamiento, pero también de ver como que la vida tiene un sentido, ¿no? Oh. Es como a veces me parece que antes andamos como, bueno, estaba por ahí, ¿no? Y de repente todo tiene sentido, ¿no? Sí. De repente después lo perdemos de vuelta y todo eso, ¿no? Pero como la maternidad es como, ¡claro, claro, claro! Todo se abre ahí, ¿no? Claro que, como decíamos antes, que hayan estos factores, que nos sintamos bien y todo eso, que sí, va a pasar con cansancio, va a pasar... Pero realmente yo he tenido en este acompañar mamás y después hacerme amigas, ¿no? De mis alumnas, de en todo eso, las ideas que pueden llegar a surgir, no, o sea, es como... ¿En serio me deslumbra? El otro día Nati me tiró una idea y yo... Pero claro, es que es fantástico en realidad, como que pasa esa lucidez también, ¿no? O ese contacto, no sé, como más allá que contactamos así. Y en esto, ¿no? De que nos pueda traer tanta luz y tanta como claridad, no solo para nosotras, ¿no? Ahí es donde se vuelve como trascendente, sí. Es como eso, como más allá de nosotras. Yo quiero trabajar con otras mamás, quiero acompañar, quiero... que se visibilice, no es para vos solamente, porque no. Vos en parte ya lo atravesaste capaz, ¿no? Y por otro lado esto de que decís como de la parte de los psicólogos o psicólogas, me parece que está pasando como en todas las áreas de la vida, ¿no? Antes el que daba un servicio o el que hacía una cosa o tenés cierta profesión, vos no te pasa nada, no tenés problemas, ¿no? No, sí, tengo igual, es como el profe de yoga, ¿no? O sea, yo no soy solo profe de yoga, pero el profe de yoga tiene que estar levitando todo el tiempo, estar meditando todo. Y la verdad es que no, también tiene hijos, también tiene una casa, también tiene cuentas que pagar, o sea, es como eso, ¿no? Como que sí, siempre hay como un poco, y cuando empatizamos y cuando contamos, a mí me pasa lo mismo en las clases, ¿no? Yo cuando cuento cosas que me pasaron, y bueno, todas, ay, qué bueno, Marce, que nos digas eso. Y sí, todos queremos escuchar a la persona, ¿no? Más allá de la profesión, que divino, ¿no? Que eligió eso y que nos puede, como desde ese lugar, que el tuyo es distinto al mío, pero que todas miramos la maternidad, en este caso tenemos este punto en común, digamos, ¿no? Entonces, fantástico. Mm. Ay, qué lindo, me encanta. Bueno, y otro día, Pato, que nos cuente qué siente.
Bueno, ya les spoileo que va parecido.
Bien, parecido. Va parecido por ahí, sin duda, me imagino.
Bueno, ahora sí estamos prontas para cerrar. Agradecemos, ¿no? Capaz muchas, que muchas igual dejamos ahí cuando pongamos el episodio las formas de contactarse con Donas y Mamá. Pero bueno, en lo pronto ya las encuentran en Instagram con este nombre.
Sí, Donas y Mamá. Bueno, eso, agradecerles mucho a ambas. Bueno, a vos, Nela, que estuviste acá presencial con nosotras, pero a Pato también. Agradecer la vida, en realidad, ¿no? Como que podamos juntarnos esta tarde y hacer esto. Nada, qué lindo. Estoy muy agradecida. Un poco emocionada, en realidad, pero sí, buenísimo, me encanta. Muchas gracias.
Bueno, yo les agradezco a ustedes por la invitación. La verdad que estuvo divina el intercambio. Y sí, nada, reafirmo esto de la potencia de las mujeres madres cuando nos juntamos, ¿no? A reflexionar, a pensar, a proyectar. Nada, ahí es donde sucede la magia y me encanta. Así que gracias.
Bueno, gracias. Gracias.
Nos vamos. Chau, chau.
Te invitamos a visitar nuestra página web o a escribirnos a maternidadesaldesnudo@gmail.com.